Está hablando, señorito. Voy a saludar, tiempo de línea directa, a don Francisco Javier Arenas Bocanegra, que es vicesecretario de Política Territorial y presidente del Partido Popular de Andalucía. Señor Arenas, buenos días, encantado de que esté en este programa.
Buenos días, don Carlos, y como siempre, encantado de estar en su programa. Encantado, un placer.
Que sepan que de donde está un servidor a donde está el señor Arenas hay 200 metros.
Que sepan ustedes que don Carlos Herrera no me ha invitado a recorrer los 200 metros.
Ya, pero vamos, aquí le hubiéramos dado café, una tostada.
El próximo día me prepara usted una tostadita con aceite, claro. Y ahí estamos juntitos.
En fin. ¿Usted aprendería alemán para irse a Alemania?
Mire, si yo tengo una ventaja ahí, ¿no? Que decían ustedes que no hay españoles que sepan alemán, mi mujer habla alemán extraordinariamente, pero porque es hija de alemana, ¿no? Pero yo, desde luego, mi proyecto vital es que los jóvenes tengan futuro en España, ¿no? No podemos volver a la emigración. En los años de crecimiento económico espectacular con los gobiernos del PP, apareció este nuevo fenómeno para nosotros, que es la inmigración, que también tendrá su tratamiento de cara al futuro, pero el proyecto de una nación no puede ser que aquellos que la habitan, que construyen su futuro, busquen oportunidades fuera. Y en este sentido yo creo que lo mejor que podemos hacer por los jóvenes, y lo digo en una tierra como Andalucía, que hay un 50% de paro juvenil, la mejor política para el empleo juvenil es el acierto en la política económica que provoque confianza en los empresarios para crear empleo. Y luego una segunda reforma que es un gran plan de empleo juvenil, una gran reforma educativa en España, porque nosotros, por ejemplo, en Andalucía, aparte de un 50% de paro juvenil, soportamos más de un 36% de fracaso escolar. Así que yo creo que esas son las dos piedras angulares para que los jóvenes tengan futuro en España, que no se siga destruyendo empleo, que los autónomos no cierren, que las pymes no cierren, y que no volvamos a aquello que ya recordamos los que tenemos canas de venta Alemania Pepe. Hemos hecho un gran esfuerzo de modernización en los últimos 30 años para que los jóvenes tengan oportunidades aquí. Con este gobierno parece que es absolutamente imposible.
Ayer precisamente se llegó a un acuerdo con los agentes sociales para un plan de choque para el empleo, básicamente el empleo juvenil. Que usted también ha negociado hasta las 4 de la mañana. ¿Hay que estar hasta las 4 de la mañana siempre negociando?
Decían ustedes si era ibérico o no era ibérico, ¿no? Me parece que ha sido Miguel Ángel Rodríguez quien ha negado la comparación con las reuniones europeas o con las cumbres gubernamentales que se hacen fuera de nuestro país. Es bastante ibérico y parece que está en la liturgia sindical el que haya que cerrar los acuerdos sociales a altas horas de la madrugada. Y yo que firmé 11 acuerdos con los sindicatos, al menos los más trascendentes, pues se cerraron siempre muy avanzada la noche. Esa es la verdad. Así que algo ibérico sí es, por lo menos ibérico en tiempo reciente.
¿Y cree usted que esas... decía Iñaki Ezquerra hace un momento que todo esto se está haciendo con cierta urgencia para pasar el examen de la señora Merkel, que viene a la cumbre el próximo jueves?
El problema, don Carlos, es que tenemos a un presidente del gobierno que permanentemente se ha estado negando la reforma, que permanentemente ha estado negando la austeridad, que permanentemente ha estado negando el control del déficit público, y de pronto está siendo forzado desde la Unión Europea a hacer exactamente lo contrario de lo que piensa, ¿no? Esto no transmite ninguna credibilidad, no transmite ninguna confianza. Hacemos una reforma del sector financiero, a los 4 meses otra reforma del sector financiero, vamos ya por la tercera, hoy digo una cosa y mañana digo la contraria. El gran problema de la economía española en este momento, la economía en época de crisis no solamente es una cuestión ideológica, que también lo es, cómo se afronta, ¿no? Desde nuestra óptica, dando confianza a los creadores de empleo, ahí está la clave. La economía en estado de crisis es también un estado de confianza. Un estado de confianza en situaciones de crisis, ¿no? Y el problema que tenemos hoy es que no se mueve el dinero porque los bancos, las instituciones financieras no lo prestan y porque el dinero que hay tiene miedo, y tiene miedo a la hora de consumir y tiene miedo a la hora de invertir. Luego tenemos un problemón espectacular de credibilidad y de confianza que yo creo que no lo vamos a recuperar, ya saben ustedes nuestra posición, mientras no tengamos elecciones, porque yo creo que con el cambio llegará la confianza. Esa es mi opinión.
¿Y hasta qué punto ustedes están dispuestos a pactar o a sumarse al carro de acuerdos que está firmando el gobierno con los agentes sociales, es decir, en materia de pensiones, en esta materia de empleo, en otras materias de política energética, bla, bla, bla?
Lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es el carro y cuáles son los acuerdos, porque el Partido Popular no ha sido invitado en ningún momento a participar en esta negociación. Cuando oigo hablar de pactos de Estado, yo la verdad es que no entiendo los pactos de Estado sin que esté directamente implicado el primer partido de la oposición, ¿no? En segundo lugar, oía al señor presidente del gobierno decir, bueno, estos pactos son parecidos a los de la Moncloa, ¿no? No tienen absolutamente nada que ver ni en sus contenidos ni en la gestación. A partir de ahí, pues el acuerdo de pensiones, tenemos una predisposición favorable a apoyarlo, aunque queremos conocer la letra pequeña de ese acuerdo de pensiones. No desconocemos absolutamente que se está hablando de negociación colectiva, que está claro que hay que modernizarla. Desconocemos que se está hablando en materia energética, y desconocemos absolutamente los contenidos del plan de empleo juvenil, así que difícilmente nos podemos sumar a algo que no conocemos y de que desde luego el gobierno no nos ha implicado. ¿Hemos tenido conocimiento de las conversaciones? Pues sí, pero básicamente a través de las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, así que yo cuestiono desde el origen que esto sea un pacto de Estado. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, ¿no? Veía al señor Rodríguez Zapatero el domingo, ¿no?, con un poco más de energía que en los últimos meses, ¿no?, pues presumir de la maravilla que era el acuerdo de pensiones. Mire usted, el acuerdo de pensiones, cuando nosotros salimos del gobierno español, había que hacerlo, porque teníamos varios millones más de cotizantes de los que tenemos ahora. El acuerdo de pensiones es consecuencia de la gravísima situación económica, luego no hay que festejarlo, porque al final, se mire como se mire, significa un recorte de las pensiones. Entonces es bastante chocante, ¿no?, ver al presidente del gobierno invitando a la sociedad española a una gran celebración, cuando los españoles uno a uno, y yo lo he comprobado estos días en mi casa con mis amigos en los pueblos que he estado en Andalucía, pues están haciendo su cuenta personal y muchos van a tener serias dificultades para llegar a la pensión máxima. Así que ya le digo, predisposición favorable al acuerdo de pensiones, que habrá que estudiarlo, y en las otras cuestiones por lo menos conocerlo, don Carlos. Pero este gobierno a nosotros no nos ha invitado, exceptuando quizás en las primeras medidas que se refieren al sector financiero. El gobierno ha prescindido desde el principio a los acuerdos con el Partido Popular. Hay otros países de la Unión Europea, la señora Merkel que nos visita, que cuando aborda el pacto de pensiones pone encima de la mesa grandes reformas económicas y sociales que suponen un pacto global. Yo creo que en este caso, una vez más, vamos a dar algunos bandazos en materia energética, en materia de empleo juvenil, pero sin abordar los problemas de fondo, en mi opinión.
Ayer decía el señor Aznar, no se puede competir con... en un país que en el que tiene 17 autonomías pretendiendo jugar a los mini estados. Bueno, pensando que usted aspira a ser presidente de una de esas autonomías con aspiración de mini estado, ¿hasta qué punto estaría usted dispuesto, en el caso de ser presidente, a renunciar a alguna de las competencias que tenga su gobierno?
Yo aspiro a ser presidente de la comunidad más importante de España, porque somos la comunidad donde más españoles viven, y por encima de las personas no hay absolutamente nada. Más de 8 millones de españoles vivimos en Andalucía. En segundo lugar, yo nunca aspiraré a que Andalucía sea un mini estado, porque los andaluces estamos comprometidos con la unidad de España, con la cohesión social, con la igualdad de oportunidades de todos los españoles. Andalucía es la mayor garantía de cohesión social que tienen todos los españoles, y mi objetivo fundamental pues será preservar la Constitución española. De esa Constitución nace nuestro Estatuto de Autogobierno, que es el Estatuto de la Junta de Andalucía, Parlamento, instituciones andaluzas, y por lo tanto no hay ningún riesgo de que Andalucía salga del marco constitucional. Y ahí es donde yo creo que está el problema. Mire usted, también soy vicesecretario general del Partido Popular en cuestiones autonómicas. El Estado de las Autonomías no ha sido un fracaso, en mi opinión, ha sido un éxito. Pero después de 30 años hay muchas cosas que corregir. Lo primero que habría que hacer es encargar a una comisión de expertos, a propuesta de los partidos políticos, del PSOE y del PP, que revisen los 30 años de autonomía, no pensando en los políticos, pensando en los ciudadanos, qué competencias han ejercido bien, cuáles requieren distancia, cuáles requieren cercanía. Entonces, ese análisis autocrítico del Estado de las Autonomías es el mejor instrumento para mantenerlo. ¿Hacen falta reformas? Muy profundas. La más importante de todas, la austeridad al poder. Y esa reforma hay que hacerla en las autonomías, en el Gobierno de España, en los ayuntamientos y en las diputaciones, que por cierto el señor González acaba de proponer que desaparezcan, ¿no? En consecuencia, mi opinión fundamental es que han fracasado las políticas, por ejemplo en Andalucía, desde que cuando empezamos la autonomía teníamos 500.000 parados. Hoy tenemos 1 millón de parados. ¿Quién ha fracasado la autonomía? No, ha fracasado las políticas de los gobernantes en los últimos 30 años, ¿no? Hay que reformar muchas cosas, hay que aclarar las competencias. Por ejemplo, las autonomías no tienen que hacer política exterior. Por ejemplo, hay competencias autonómicas que no pueden estar duplicadas con las corporaciones locales. Hace falta una reforma integral de todas las administraciones, clarificar las competencias. Y termino, como dirían los gallegos, remato, ¿no?, diciéndole, mire usted, a mí quien me parece que ha atacado de verdad el Estado de las Autonomías son aquellos que han cuestionado la Constitución española. ¿Se ha respetado por el nacionalismo vasco radical el Estado de las Autonomías? No. ¿Se ha respetado por el nacionalismo catalán el Estado de las Autonomías? No. El Partido Popular y el Partido Socialista han mantenido un compromiso de cara al Estado de las Autonomías. Ahora, decir que no hay nada que hacer en materia autonómica es negar la evidencia, y eso es lo que lleva precisamente a la falta de fe de los ciudadanos en algunos políticos, que se niegue la evidencia.
Si usted gana las elecciones en Andalucía, pero no con mayoría absoluta, algunos tiemblan de pensar, a pesar de que sabe usted que yo soy votante de Diego Valderas.
Bueno, esa es la única cuestión pendiente que tenemos usted.
Sí, algunos tiemblan al pensar que Izquierda Unida obtendría, o tendría el Partido Socialista que otorgarle una importante cuota de gobierno para gobernar en Andalucía. Es un, en fin, yo no sé si descarta usted o no descarta esta posibilidad, pero en el caso de que eso fuera así, ¿qué le ocurriría o cuál sería el futuro de algunas políticas del Partido Socialista que parece que no casan tanto con las de Izquierda Unida?
Mire usted, mi objetivo es que tengamos una mayoría de gobierno en Andalucía. Me gusta más hablar de mayoría de gobierno que de mayoría absoluta, ¿no?
Pero no, es imposible, si no es, no va a pactar usted con Izquierda Unida.
Ahí voy, como se anticipa don Carlos Herrera. A usted no le disgustaría, porque usted es fan del señor Valdera. En fin, sí, yo no lo voy a hacer por coherencia. Allá usted con la suya. Pero yo no tengo previsto ese escenario y lo descarto absolutamente, ¿no? Mire, mi objetivo es mayoría de gobierno. O sea, yo no estoy, después de haber tenido tantas responsabilidades, trabajando en 10 pueblos a la semana en Andalucía, para la gloria de la victoria. Aquello de el PP y Arenas por primera vez ganan las elecciones en Andalucía. Mi objetivo es la transformación, el cambio profundo, político, económico y social de mi tierra, que es la mejor de España y Europa. Por lo tanto, necesito una mayoría de gobierno, una mayoría amplia, para establecer ese cambio rotundo en torno a la austeridad y a las reformas en Andalucía. Yo, de aquí a las elecciones autonómicas, solo voy a pensar en la mayoría de gobierno. ¿Qué está claro según las últimas 12 encuestas que usted conoce? Que el PP va a ganar las elecciones en Andalucía, según esas encuestas. Falta un pequeño detalle, que es el más relevante, y es que los andaluces voten, ¿no? Las últimas 4 encuestas que dicen que el PP puede obtener esa mayoría de gobierno. Sí resulta evidente que hoy hay dos opciones. O gobierna el Partido Popular, o podemos estar ante un gobierno del PSOE e Izquierda Unida, que en mi opinión pues sería letal para la economía, para el empleo y las oportunidades. Y baste lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Sevilla con un gobierno de perdedores, PSOE e Izquierda Unida, o lo que ha pasado en Córdoba o en Jaén. Por lo tanto, yo creo que los andaluces van a apostar por el cambio sin riesgo en torno al Partido Popular, porque un cambio hacia PSOE e Izquierda Unida entraña desde luego muchísimos riesgos por las políticas que se pondrían en marcha.
Aquí está Antonio Casado y está Miguel Ángel Rodríguez, Iñaki Ezquerra y Arcadio Espada. Bueno, querían hacer preguntas, me imagino. Sí, espero que con mala idea.
Don Javier.
Gracias, don Carlos, gracias.
Antonio Casado. Dos preguntas muy fáciles de personalidad de su partido.
Viniendo de usted, fáciles no son.
No hay intención. Primero, señor Camps. Segundo, señor Cascos. Primero, señor Camps, ¿cree usted que será candidato? Segundo, señor Cascos, ¿qué el futuro electoral le espera en Asturias?
Ya sabía yo que las preguntas de usted iban a ser muy cariñosas, don Antonio. Ha confirmado usted mis expectativas. El señor Camps, mire, nosotros no tenemos otra opción en este momento encima de la mesa que la candidatura del señor Camps, que sigue generando muchísima confianza en la sociedad valenciana. Ahí están todos los análisis sociológicos para confirmarlo, y yo le quiero decir a usted que yo creo en la honestidad de don Francisco Camps. Yo creo que don Francisco Camps, ni ningún presidente autonómico, nadie puede pensar que se puedan vender por tres trajes, ni mucho menos. Así que creo en su honestidad y es nuestro candidato. Y con respecto a Francisco Álvarez Casco, lamento mucho, mucho, mucho el paso que ha dado al no seguir militando en nuestro partido. Hemos compartido muchas inquietudes, muchas horas juntos, también con Miguel Ángel Rodríguez, que nos acompaña, y a partir de ahí pues lamento mucho su decisión. Para muchos de nosotros el Partido Popular sigue siendo su casa, y yo creo que cada día que pase se confirmará que el Partido Popular va a ganar las elecciones en Asturias y que Isabel Pérez Espinosa puede ser presidenta. Esa es mi impresión.
Sí. Yo le preguntaría a Javier Arenas, se está vendiendo ahora desde los nacionalismos la frase que ha dicho Aznar, de las autonomías que tienden a los mini-estados. Se está pretendiendo presentar a Aznar como un enemigo de las autonomías, y cuando fue todo lo contrario, porque entre otras cosas pues negoció el cupo vasco. Yo le preguntaría a Javier Arenas, como él también en su política, en su actitud, ha sido de una clara apuesta autonomista. Yo recuerdo el famoso preámbulo que introdujo en el Estatuto Andaluz sobre la unidad de España, pero que a la vez indicaba un realismo. Yo lo defendí, me acuerdo que en aquel momento todo el mundo se tiraba encima. ¿No le parece que es momento de que el Partido Popular venda ese realismo que ha tenido frente al hecho autonómico, frente a quienes están pretendiendo presentarlo como un enemigo de las autonomías?
Mire usted, creo que por la voz que es Iñaki Esquerra, ¿no?
Quien me ha preguntado, Iñaki Esquerra, ¿no?
Iñaki, buenos días.
Buenos días.
Yo creo que es el momento que el Partido Popular se ponga al frente del Estado de las Autonomías, frente a quien han querido, a quienes han querido quebrar el Estado de las Autonomías y quebrar la Constitución. El gran pacto autonómico en España, el primero de todos ellos al principio de los 90, lo hace José María Aznar. Cuando gobernamos en España, se renovó con carácter indefinido el cupo vasco. Se renovó el convenio con la Diputación Foral de Navarra, únicas dos comunidades que tienen reconocido financiaciones específicas, no como está reclamando ahora el señor Mas en una apuesta inconstitucional. En aquellos años renovamos el sistema de financiación autonómica por unanimidad. Y yo creo que el señor Aznar tiene muchos motivos y muchas razones para reivindicar su papel en torno a la fortaleza del Estado de las Autonomías. Y deberíamos hacerlo, insisto, frente a quienes han querido quebrarlo. Siempre apostamos por el consenso en torno a la autonomía. La primera quiebra de la reforma de un estatuto sin consenso, como todos sabemos, se produjo en Cataluña. Y desde luego, la mayoría de las transferencias, hechas a las comunidades autónomas en España, vino también de los gobiernos del Partido Popular. Así que nosotros hemos defendido el Estado de las Autonomías y la Constitución con todas las consecuencias.
Buenos días, soy Miguel Ángel.
Miguel Ángel, buenos días.
¿Qué tal?
Amigo.
Mira que no recorre los 200 metros para estar con Herrera.
Bueno,
qué vagancia.
Miguel Ángel, ¿sabes por qué no me ha invitado?
¿Por qué
no se lo puede explicar a Valdera? No le puedo explicar a Valdera que me ha invitado a tomar café con él.
Ya he notado el codazo. Digo,
sí,
esto de...
Sabe que aquí tiene su casa ya.
Sí, el problema de Carlos conmigo es que yo lo conozco. Es el problema de Carlos conmigo.
Claro, hubiera sido otro cualquiera, usted hubiera venido. Y hubiera sido otra emisora, usted hubiera venido. Claro,
no sea usted malo, no sea usted malo. Usted explicándole a Herrera que me ha invitado a desayunar.
A Valdera no lo veo.
Ha dicho ayer Griñán que a lo mejor las elecciones andaluzas por primera vez se celebran separadamente de las elecciones nacionales. No sé qué le conviene más, Javier, si que se presente Zapatero de cartel electoral o que se presente Griñán.
Pues bien, la verdad, don Miguel Ángel, ha dicho Griñán que con toda seguridad serán en marzo de 2012, ¿no?
El día 4,
¿no? Como Griñán nunca ha cumplido ni un compromiso, pues yo estoy seguro que no van a ser en marzo del 2012, primera cuestión. La segunda cuestión, no es lo que le conviene a Arenas o a Griñán. A Andalucía le conviene elecciones separadas de las elecciones generales. Mire, sean cuando sean, si el señor Griñán me llama mañana para ofrecerme cualquier fecha de elecciones, siempre que sean separadas de otros comicios, yo aceptaré encantado ese compromiso. ¿Por qué? Porque creo que los problemas de Andalucía, nuestro 1.100.000 parados, las 350.000 familias que no tienen ingresos, requieren un análisis específico de nuestros problemas estructurales, del conservadurismo de los últimos 30 años, de las reformas que quedan por hacer. Nosotros tenemos el mismo derecho, entre comillas, que Cataluña, que el País Vasco, Galicia, a tener elecciones separadas. Así que para mí, don Miguel, lo prioritario no es octubre ni marzo, que sean separadas.
Es que él dice, el señor Griñán dice, yo pongo las elecciones de Andalucía. Otra cosa es si el gobierno central quiere hacerlas coincidir con las nuestras. Es decir, el primero de la fecha es el señor Griñán.
Si yo soy presidente de la Junta de Andalucía, remitiré un proyecto de ley al Parlamento andaluz condicionando mis propias competencias, las del presidente de la Junta, para garantizar que las elecciones sean separadas. O sea, aquí no va el juego y la trampa. Yo digo esto porque Zapatero vaya o no vaya, o si va Alfredo, si no va Alfredo, van a coincidir en marzo. Lo importante es que se diga las elecciones andaluzas serán separadas. Le doy mucha más relevancia a que sean separadas que a que se puedan celebrar dos meses antes o dos meses después, don Carlos.
Porque las elecciones generales coincidirían con marzo del 2012.
¿Eso dice usted?
Podría, no, te quiero decir
no
que
sabemos siquiera quién va a ser dueño de la agenda. En estos momentos la agenda tiene un dueño muy precario, que es el señor Rodríguez Zapatero. Mañana puede haber dentro del Partido Socialista otro candidato que sea dueño de la agenda.
Pero la fecha es en firme la que propone el señor Griñán, el 4 de marzo.
No, la fecha no, Andalucía, esa es la fecha
es
tope.
La última fecha,
es que, don Carlos, claro, no es una fecha firme, es la fecha tope.
Exacto, lo que pues quiere entonces, decir, siendo fecha tope, pues pongamos que fuera esa.
Sí.
Otras veces lo que ha ocurrido es que no hay nada que indique que tenga que haber adelanto, el gobierno tiene apoyos en el Parlamento, concluye la legislatura y ya está. Otras veces lo que ha hecho ha sido el gobierno central anunciar las elecciones al día siguiente que les ha anunciado el gobierno andaluz.
Sí, eso ha estado siempre hablado previamente. El teléfono existe, no caigamos en la trampa. Mire usted, siempre con las elecciones andaluzas se ha especulado con la fecha. Y siempre han terminado coincidiendo, porque al parecer al Partido Socialista le interesaba que esas elecciones coincidieran. Ahora hay quien dice, hombre, si va Zapatero no van a coincidir, porque es que esto de Zapatero es un horror. Hay quien dice, hombre, si no va Zapatero a lo mejor coinciden. Para mí lo importante es que no coincidan en ningún supuesto. Más claro no puedo ser.
Arcadi quería hacerle una...
Sí, una buenos días.
Buenos días, Arcadi.
Usted que lleva tanto tiempo esperando gobernar casi como los otros gobiernan, ¿cuál sería, en el caso de hacerlo, la primera decisión que tomaría?
Mire usted, yo llevo bastante menos tiempo esperando a gobernar. Ya me gustaría que los que gobiernan llevaran el mismo tiempo que yo esperando a gobernar. Yo he estado en el Parlamento de Andalucía como líder de la oposición 4 años. 4 años es lo que he estado en el Parlamento de Andalucía. El socialismo lleva gobernando 30 años. Sí le digo que me he presentado a las elecciones 3 veces y me gustaría explicarle que lo he hecho porque en todas hemos conseguido un crecimiento espectacular de escaños y de votos. Si no hubiera sido así, no hubiera habido siguiente ocasión, y obviamente porque mis compañeros me lo han pedido. Si yo soy presidente de la Junta de Andalucía, la primera medida será la desaparición del 50% de los altos cargos de la Junta. La segunda, Andalucía es la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan de España, y suprimiré el impuesto de sucesiones y donaciones. Y la tercera, abriré una reforma educativa como una catedral, en que la primera decisión sea declarar a los profesores autoridades públicas en los colegios.
Pues señora Arenas, celebro haberle saludado. Me da mucha alegría que haya estado aquí en el programa. Ha fallado la línea un poco en algunos momentos, pero eso le pasa y lo tiene merecido por quedarse en su RDSI.
Pero el fallo ha sido absolutamente casual, ¿no? No ha tenido nada que ver, no.
Claro, por quedarse a 30 metros, he dicho 200, son 30 metros.